Estás escuchando la versión en audio de un artículo publicado en cebralista.es. Este contenido se ha generado mediante voz sintética como recurso de accesibilidad. Artículo titulado Procrastinar decisiones, función, no pereza, publicado en el blog de cebralista.es en julio de 2026. Hay una decisión que lleva 3 semanas encima de la mesa: cambiar de trabajo, cerrar una relación, contestar a un correo que exige comprometerse con algo. Cada mañana aparece en la lista de cosas por hacer y cada tarde sigue ahí, intacta. En su lugar se resuelven 10 tareas menores, se ordena el escritorio, se responden mensajes que podían esperar. La decisión importante no avanza, y la explicación que casi todo el mundo se da a sí mismo es la misma: me falta fuerza de voluntad, soy un vago, no tengo disciplina. Este artículo propone leer esa escena de otra manera, no como un déficit de carácter, sino como una conducta que cumple una función que se repite porque algo la sostiene. La lectura moral de la procrastinación es la más extendida y la menos útil. Extendida, porque la cultura del rendimiento la refuerza a diario: quien aplaza es débil, quien cumple es fuerte. Poco útil, porque no ofrece ningún asidero. Si el problema es que uno es así, no hay nada que hacer, salvo culparse más y prometer que mañana será distinto. La lectura funcional cambia la pregunta. En lugar de preguntar qué le falta a la persona, pregunta qué está consiguiendo cuando aplaza y qué condiciones hacen que aplazar sea, en ese momento, la salida más probable. Hay una versión aparentemente más amable de la lectura moral, y que también engaña, la que reduce la procrastinación a un problema de organización. Bastaría con una agenda mejor, una lista más clara, una técnica de gestión del tiempo. Esta versión resulta atractiva porque no acusa el carácter, solo el método, pero falla en lo mismo que la otra. Da por hecho que quien pospone no sabe qué hacer o cuándo hacerlo. Casi siempre lo sabe. La persona que aplaza una decisión importante suele tener perfectamente claro qué tendría que decidir, cuándo convendría hacerlo y qué le cuesta no hacerlo. El problema no es de información ni de calendario, es que cada vez que se acerca a la decisión ocurre algo que la empuja a alejarse. Entender qué es ese algo es lo que abre la puerta a otra cosa. Vale la pena mirar de cerca qué clase de tareas se posponen. No son las neutras. Rara vez alguien procrastina una actividad que le resulta grata y sencilla. Lo que se aplaza suele ser aquello que genera malestar al acercarse: la tarea aburrida, la ambigua, la que expone al fracaso, la que obliga a elegir entre opciones que duelen. La decisión importante reúne casi todas esas propiedades a la vez. Es incierta, tiene consecuencias, no admite una respuesta obviamente correcta, y al pensarla produce una punzada de ansiedad, de duda, de anticipación desagradable. Aquí está la clave del mecanismo. En el momento en que la persona aparta la vista de esa decisión y se ocupa de otra cosa, el malestar baja, la punzada desaparece, se siente alivio. Ese alivio es inmediato, fiable y perceptible, y llega justo después de posponer. La tarea desagradable sigue ahí, sí, pero la sensación incómoda que la acompañaba se ha disuelto, al menos por un rato. La investigación sobre el tema define la procrastinación como el aplazamiento voluntario de un curso de acción, pese a esperar estar peor por ese retraso. Véase referencia Steele, 2007. Lo llamativo es que, a pesar de ese coste esperado, la conducta se repite. Y se repite porque produce un beneficio real, aunque de corto alcance. Ese beneficio tiene nombre técnico: reforzamiento negativo. No significa castigo, significa que una conducta se fortalece porque retira o reduce algo aversivo. Cuando aplazar la decisión hace que el malestar disminuya, aplazar queda reforzado. La próxima vez que la decisión asome y con ella el malestar, la respuesta ya aprendida, posponer, estará más disponible. No hay un fallo de voluntad en el fondo de esto. Hay un aprendizaje que funciona exactamente como se espera que funcione. Lo que alivia se repite. La lectura moral supone que quien procrastina busca no esforzarse. la evidencia apunta a otro sitio. Posponer no es un problema de gestión del tiempo ni de pereza, es, en buena medida, un problema de gestión del ánimo. Véase referencia Sirois y Pigil, 2013. Cuando una tarea o una decisión provoca emociones desagradables, la persona prioriza sentirse mejor ahora sobre avanzar hacia lo que le importa. Aplazar se convierte en una estrategia de regulación emocional a corto plazo, una manera de reparar el ánimo en el momento, aunque a costa del yo futuro, que heredará la tarea sin hacer y muchas veces con la presión aumentada. Esta relectura tiene respaldo consolidado. La procrastinación se entiende hoy, en buena parte de la literatura, como una falla en la regulación de las emociones más que en la regulación de la acción. Véase referencia Paichil y Sirois, 2016. Ante una tarea que se percibe como amenazante o penosa, la prioridad de reparar el estado de ánimo produce la evitación que después se etiqueta como pereza. El orden importa. Primero está el malestar, luego la evitación que lo alivia, y solo al final la etiqueta moral que se pone encima. La etiqueta llega tarde y no explica nada. Solo juzga lo que ya ocurrió. Este desplazamiento explica un dato que la lectura moral no logra encajar. Muchas personas que aplazan de forma sistemática son, en otros terrenos de su vida, disciplinadas, responsables y capaces de sostener esfuerzos largos. Si la procrastinación fuera pereza de carácter, ese carácter debería manifestarse por todas partes. No lo hace. Se manifiesta selectivamente justo ante las tareas y las decisiones que cargan más malestar. Esa selectividad es la firma de una conducta regulada por sus consecuencias emocionales, no por un rasgo estable. La misma persona, que jamás llega tarde a una cita, puede dejar meses sin abrir un asunto que le remueve, y no porque en un caso tenga voluntad y en el otro le falte, sino porque en un caso acercarse no duele y en el otro sí. Reconocer esto no trivializa el coste. Aplazar decisiones importantes tiene consecuencias que se acumulan, oportunidades que se cierran, plazos que se estrechan, relaciones que se deterioran por la falta de respuesta, un desgaste sostenido de vivir con algo pendiente que no termina de resolverse. La lectura funcional no dice que aplazar salga gratis. Dice que, en el instante concreto en que ocurre, aplazar resuelve un problema inmediato, el malestar, a cambio de agravar uno mayor y más lejano. Desculpabilizar la conducta no es aprobarla. Es dejar de gastar energía en el reproche para poder gastarla en cambiar las condiciones. La pregunta que muchas personas se hacen es incómoda. ¿Por qué pospongo precisamente las decisiones que más me importan y no las triviales? La lectura funcional ofrece una respuesta sin misterio. Lo que más importa es también lo que más malestar concentra al acercarse. Una decisión con peso personal carga con más incertidumbre, más consecuencias irreversibles, más posibilidad de equivocarse en algo que duele. Cuanto mayor es la importancia, mayor es la carga emocional que se activa al pensarla y mayor es, por tanto, el alivio que produce apartarla. La decisión importante no se aplaza a pesar de importar, sino en parte porque importa. Es la que más ansiedad genera y, en consecuencia, la que más refuerza la evitación cuando uno la deja para después. A esto se añade un rasgo del propio malestar de las decisiones importantes. No ofrece un final claro. Una tarea aburrida se termina y se acaba la molestia. Una decisión de peso permanece abierta, admite ser revisada una y otra vez, y cada revisión reabre la punzada. La persona no está siendo perezosa cuando la esquiva. Está reduciendo, cada vez que la esquiva, un malestar que no tiene cierre natural. La conducta es coherente con sus consecuencias inmediatas. El problema no es la persona, es la contingencia que hace del alivio la respuesta más rentable a corto plazo. Por eso, resulta más fértil observar la conducta sin etiquetas que colgarse el cartel de vago o indisciplinado. La etiqueta cierra el análisis, la observación lo abre. Preguntar, ¿qué malestar concreto se alivia cuando aplazo esta decisión? ¿Y en qué momento exacto ofrece un asidero? Preguntar por qué soy tan débil no ofrece ninguno y además refuerza el mismo malestar del que la persona ya está huyendo. Si la procrastinación es una conducta reforzada por el alivio inmediato del malestar, la intervención no pasa por tener más fuerza de voluntad. Pasa por modificar las condiciones que hacen del aplazamiento la salida más probable. Hay varias direcciones y ninguna es un consejo motivacional. La primera es reducir la carga emocional de acercarse a la decisión en lugar de intentar vencerla de frente. Una decisión grande y ambigua concentra mucho malestar en un solo bloque. Fragmentarla en operaciones pequeñas y concretas, escribir los criterios, listar las opciones reales, fijar qué información falta, reparte ese malestar y hace que aproximarse deje de doler tanto. No se trata de obligarse a decidir ya, sino de rebajar el coste emocional de empezar a mirar la decisión. La segunda es no dejar el alivio del lado de la evitación. Cuando la única fuente de alivio disponible es apartar la vista gana siempre. Asociar una consecuencia perceptible y próxima al hecho de avanzar, un tramo de trabajo acotado seguido de algo que la persona valora, cambia el mapa de refuerzos. La conducta de aproximarse deja de ser puro coste y empieza a tener también su propio alivio. La tercera es intervenir sobre el malestar mismo, no sobre la voluntad. Si la ansiedad que dispara la evitación es alta, tratar esa ansiedad de forma directa, nombrarla, sostenerla sin resolverla huyendo, trabajar la relación con ella, reduce la presión que empuja a aplazar. Este es el punto donde la procrastinación se conecta con otras conductas de la misma familia funcional, como la ansiedad ante las decisiones. En todas, el motor es la reducción de un estado interno desagradable, y en todas la palanca está en las condiciones, no en el carácter. Una cuarta dirección actúa sobre el propio reproche. La culpa que sigue a cada aplazamiento no es inocente, es en sí misma un malestar añadido, y del que la persona también intentará huir, muchas veces posponiendo aún más. El reproche, que parecía un motor para ponerse en marcha, funciona en la práctica como combustible de la evitación. Aflojar ese reproche, tratarse con la misma sobriedad con que se trataría a otra persona en la misma situación, no es autoindulgencia. Es retirar uno de los malestares que alimentan el ciclo. Cuando aplazar deja de arrastrar una segunda capa de culpa, la decisión se vuelve algo más fácil de mirar de frente. Ninguna de estas palancas promete que decidir deje de costar. Prometen algo más modesto y más real, que cuando se modifican las condiciones que hacen del alivio inmediato la respuesta más rentable, aplazar pierde parte de su ventaja. Aplazar una decisión importante no es un defecto de quien lo hace. Es lo que la situación premia. Cambiar lo que la situación premia es lo único que, de forma sostenible, cambia la conducta. Cada viernes envío una carta con una idea para mirar la conducta, propia o ajena, en clave funcional en lugar de moral. Si esta forma de leer la procrastinación te ha resultado útil, puedes recibir la siguiente en tu correo. La suscripción a la newsletter semanal es gratuita y se cancela cuando quieras. Para seguir en el blog de cebralista.es, tres artículos relacionados. No decidir también es decidir. El descuento por demora. Ansiedad ante las decisiones. Referencias del artículo. Paichil y Sirois, 2016. Procrastinación, regulación emocional y bienestar. Capítulo del libro Procrastinación, salud y bienestar. Editorial Academic Press. Sirois y Paichil, 2013, la procrastinación y la prioridad de la regulación del ánimo a corto plazo, consecuencias para el yo futuro, en la revista Social and Personality Psychology Compass. Still, 2007, la naturaleza de la procrastinación, una revisión metaanalítica y teórica de la falla autorregulatoria por excelencia, en la revista Psychological Bulletin. Fin del artículo.